Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos un jueves más a este vuestro espacio cultural de divertimento, de expansión, de, bueno, pues distraerse un rato, ¿no? Vamos a intentar que sea una hora amena. Ya sabéis que termina nuestra sexta temporada y efectivamente, hoy es el último programa de esta sexta temporada en la que os agradecemos infinitamente que hayáis estado con nosotros ahí al pie del cañón durante prácticamente toda la pandemia. Esos descansos que tuvimos en Navidades, Semana Santa, que bueno, nos dieron un poco de aire, nos dieron un poco de descanso, pero bueno, es un no parar y que evidentemente el cambio de perspectiva, ¿no? Y un poco el cambio de hábitos, de rutina, de eso a lo que estábamos acostumbrados antes de que apareciera este bicho, pues bueno, al final, queramos que no, pues nos ha cambiado, nos ha cambiado. Y, perdón, como os iba diciendo, hoy es el último programa, y es que estoy, me notáis en la voz que da pena, ¿no? Pero bueno, también necesitamos un descanso, y ya no solamente es el descanso, ¿no? También es el hecho de que al final pues las ideas son las que son y creo que llega un momento en el cual pues hay que renovar esas ideas y no sé, darse un tiempo para pensar, no más que para planificar, sentir, pensar, escuchar programas anteriores para ver qué cosas os pueden interesar más y cuáles os pueden interesar menos, y al final es un poco un conjunto de todo, ¿no? Así que, bueno, estoy así en plan nostálgico y esto acaba de empezar, el último programa de la temporada con los colaboradores de todos los jueves, que sí, están los tres y nos van a hacer pasar un gran rato con, pues, ya sabéis, poesías, historias, cuentos, música, juegos, de todo un poco. Y, sí, que se me olvidaba, que aquí viene la sorpresa. Que aunque es el final, el último programa de la sexta temporada, es muy posible que la semana que viene tengáis en forma de podcast un poco, ¿no? Unas pinceladas de lo que ha sido la Feria del Libro de Paracuellos del Jarama en Madrid, donde bastantes de los colaboradores, miembros y dirección de este programa, de este espacio, pues van a estar. Y cuando digo, pues, Vasco, Manu Gutiérrez, Olga López, Lu Wild, Adolfo Pascual, en fin. Ah, claro, por supuesto, servidor también estará por ahí. Y habrá recitales, habrá conferencias, habrá mesas, de todo. Incluso conocer a la gente, tomaros un café con ellos. Todo con las medidas anti-COVID, o sea, va a estar muy chulo. En fin, que antes ya se me olvidaba decirlo, ya os lo digo así al principio, ahí de bocajarro, para que vengáis, que no os tenéis que perder, ya que la Feria del Libro de Madrid es para septiembre, que ya está confirmada, pues bueno, tenéis estas pequeñas ferias para conocer a escritores nobeles y no tan nobeles, porque os digo, Carlos Salem va a estar, creo que el sábado y el viernes, no sé si el domingo también, así que oye, Carlos Salem es alguien importante en el panorama literario, poético y narrativo, porque presenta una novela. Así que yo que vosotros, si puedo, voy, ¿sabes? O sea, si podéis, aparecer por allí, que siempre estará chulo. Vale, ya me he liado bastante. Nos vamos a ir ahora con nuestra primera colaboradora y su acompañante inseparable de los jueves. Ya sabéis de quiénes estamos hablando, historias más cuentos. Y son, pues, el pequeño Lío y la gran Pilar Sánchez, narradora de cuentos desde el principio, desde el inicio, desde siempre, que nos hace soñar, nos hace imaginar mundos y nos hace volver a ser un poco niños, que no nos viene nada mal. Y a lo mejor incluso para el verano ser un poco niños tampoco nos viene nada mal. ¿Qué más voy a decir de ellos? Simplemente que os dejo ya que disfrutéis. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y buenas noches, con muchos besitos, para todos los niños y niñas que estáis esperando a Lío y, por supuesto, el cuento. Y vamos a dar las buenas noches también a nuestro amigo Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar, estoy otra vez aquí con todos vosotros otra vez.
Y estamos muy contentos de tenerte una vez más con todos nosotros.
Sí,
claro que sí, que estamos muy contentos.
Y yo también.
Bueno, Lío, tenemos que decir a todos los niños y a todas las niñas que hoy jueves es el último día de emisión y que nos tenemos que despedir de ellos hasta septiembre.
Sí, hasta septiembre, porque dentro de muy poquito nos van a dar a nosotros las vacaciones, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí, dentro de muy poquito vosotros tenéis vacaciones y nosotros tenemos que prepararlo todo para septiembre, para todos los niños, para todas las niñas y para todos los oyentes, Lío.
Sí, sí, y hay que traer nuevos cuentos, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí, tenemos que traer nuevos cuentos y tú nos tienes que contar muchas cosas, ¿a que sí, Lío?
Sí, os tengo que contar muchas cosas. Y mira, Pilar, dice mi padre que a lo mejor este año nos podemos ir a la playa, pero que también, Pilar, vamos a estar unos días con los abuelos. Y los abuelos se han puesto muy contentos porque nos vamos a ir con ellos una semana o dos, dice mi padre y mi madre. Entonces mis abuelos se han puesto muy contentos. Y le hemos dicho a la abuela y al abuelo que luego después, si nos vamos todos a la playa, Pilar, pues que también se podían venir ellos con nosotros a la playa, ¿que sí?
Claro que sí, y seguro que lo vais a pasar muy bien, igual que todos los niños y todas las niñas cuando se vayan al pueblo o a la playa o a la montaña o incluso a otro país, Lío.
Sí, sí, porque montar en avión es muy divertido. Pero yo la primera vez que monté en avión, Pilar, me pegué un susto.
Bueno, siendo la primera vez, es normal que te asustaras, pero aquí ahora ya no te asustas.
No, ahora ya no me asusto y me gusta mucho volar y ver las nubes porque, mira, Pilar, cuando estás ahí arriba subido en el avión y miras por la ventanita y las nubes están por debajo, pues parece algodón.
Es verdad que las nubes desde arriba parece algodón, tienes razón.
Sí, sí, y son muy bonitas. Pero, Pilar, si nos vamos a la playa, le he dicho a mi padre y a mi madre que también nos podíamos ir otro poquito a la montaña, porque a mí la montaña también me gusta mucho.
Claro que sí, porque la montaña también es muy divertida.
Sí, y dice mi padre un día, pues cuando vayamos a la montaña, decía, vamos a hacer senderismo.
¿Senderismo?
Sí, sí, senderismo, decía. Y entonces, pues una vez hicimos senderismo.
¿Y te lo pasaste bien haciendo senderismo?
Sí. Sí, Pilar, me lo pasé muy bien y vi animalitos mientras hacíamos senderismo.
Claro, porque cuando haces senderismo, puedes ver animalitos que vivan en la zona.
Sí, vimos conejitos y vimos liebres y también otro animal que tenía cuernos.
Ah, ¿también viste a un animal que tenía cuernos?
Sí, y no era un toro, Pilar.
Hombre, claro que no era un toro. Bueno, Lío, pues, ¿qué te parece? Sí, ya que les hemos dado ideas a todos los niños y a todas las niñas de dónde pueden ir de vacaciones para que se lo digan a su papá y a su mamá, podríamos empezar con el cuento. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí escuchando el cuento y luego, Pilar, me voy a cenar.
Vale. Oye, Lío, ¿qué tal te lo pasaste el otro día en la cena que organizasteis en el patio?
Ah, Pilar, estuvo muy, muy divertida y mi madre hizo una cena muy rica.
¿Sí?
Sí, porque nos puso pescado que nos gusta mucho y también nos puso una ensalada y nos lo comimos todo, 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 todo. Y había dulces, pero dice mi madre que por la noche no se puede comer los dulces porque si no dice que te quita el sueño, dice.
¿Que te quita el sueño el dulce?
Sí, eso decía mi madre. Y entonces pues nos comimos el dulce al día siguiente después de comer.
Ah, muy bien. O sea que lo pasasteis muy bien en esa cena.
Sí, y se estaba muy bien en el patio, Pilar.
Pues nos alegra mucho saber que te lo pasaste muy bien en esa cena. Y ahora vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Chocolate y felicidad, de Pedro Pablo Sacristán. Hace tanto tiempo que ya nadie se acuerda de que hubo una época en la que cada niño vivía con un duendecillo de la felicidad que le acompañaba desde el día de su nacimiento. Los duendecillos se alimentaban de la alegría de los niños y por eso eran expertos inventores de juguetes y magníficos artistas capaces de provocar las mejores sonrisas. Con el paso de los años, los duendes mejoraron sus inventos y espectáculos, pero la alegría que conseguían era cada vez más breve. Por más que hicieran, los niños se volvían gruñones y exigentes cada vez más temprano. Todo les parecía poco y siempre querían más. Y ante la escasez de felicidad, los duendes comenzaron a pasar hambre. Pero cuando pensaban que estaba todo perdido, apareció la pequeña Elsa. Elsa había sido una niña muy triste, pero de pronto se convirtió en la más poderosa fuente de alegría. Ella solo bastaba para alimentar cientos de duendes. Pero cuando quisieron felicitar a su duende, el pequeño Flot, no lo encontraron por ningún sitio. Por más que lo buscaron, no hubo suerte, y cuando lo dieron por muerto, decidieron sustituirlo por Pin, el mejor duende de todos. Pin descubrió enseguida que Elsa era diferente. Ella no disfrutaba mucho con los regalos y maravillas de su duende. Regalaba a otros niños la mayoría de juguetes que recibía de Pin y nunca dejaba que su duende actuase solo para ella. Vamos, que parecía que su propia alegría le importaba mucho menos que la de los demás niños y a Pin le preocupaba que con esa actitud se pudiera ir gastando toda su energía.
Una noche, mientras Pin descansaba en su cama de duende, sintió algo extraño bajo el colchón y al levantarlo descubrió la ropa de Flock, cubierta de chocolate dorado. Como todos los duendes, Pin conocía las leyendas sobre el chocolate dorado, pero pensaban que eran mentira. Ahora, viendo que podían ser ciertas, Pin corrió hacia la cama en que dormía Elsa y miró a través de sus ojos. Allí estaba Flor, regordete de tanta felicidad. Pin sabía que desde dentro Flor no podía verle, pero volvió a su cama feliz porque había encontrado a su amigo y por haber descubierto el secreto de la felicidad de Elsa. Flo la había convertido desde dentro en un duendecillo de la felicidad y ahora que estaba tan ocupada haciendo felices a otros, se había convertido en una niña verdaderamente feliz. Los siguientes días, Pin investigó cuanto pudo sobre el chocolate dorado para enseñar a los demás duendes cómo hacer el mismo viaje. Bastaba con elegir a un niño triste, posarse en su mano mientras dormía, darle un fuerte abrazo y desear ayudarle con todas tus fuerzas. Así fue como Pin se convirtió en un bombón dorado. Y a la mañana siguiente, aquel niño triste se lo comió. Aunque sabía que no le dolería, pasó muchísimo miedo, al menos hasta que le tocó la lengua, porque a partir de ese momento sintió las cosquillas más salvajes y rió, y rió, y rió. Hasta que estalló de risa. Y entonces apareció en el alma de aquel niño triste, dispuesto a convertirlo en un auténtico duendecillo de la felicidad y ayudar a otros a ser más felices. Los demás duendes no tardaron en imitar a Pin y a Flor, y pronto cada niño tuvo en su interior un duendecillo de la felicidad. El mismo que aún hoy nos habla todos los días para decirnos que para ser verdaderamente felices hay que olvidarse un poco de las propias diversiones y hacer algo más por los demás. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hola, Pilar! ¡Qué bonito el cuento del duende! Ha sido muy divertido y es verdad que todos tenemos un duende. ¿A que sí, Pilar?
Claro que sí, porque tú das felicidad a los abuelos, a papá y mamá, a los tatos, a los primos, a los amigos, ¿a que sí?
Sí, sí, y ellos también me dan a mí felicidad, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí, y todos los niños reciben felicidad y todos los papás y mamás también reciben felicidad de los niños y de otras personas.
Sí, porque todos tenemos un duende dentro.
Claro que sí. Bueno, Lío, pues ya nos tenemos que despedir de Vascon.
Sí.
De FJ.
Sí.
De los colaboradores.
Sí.
Y también de
los niños y las niñas.
Y volveremos con todos ellos en
septiembre.
Deseamos que todos se lo pasen
muy bien.
Y que para septiembre estén otra vez ahí con
todos nosotros.
Muy bien. Bueno, Leo,
Que tengas unas felices vacaciones de verano, que te lo pases muy bien, que vayas a la playa, a la montaña, a ver a los abuelos y sobre todo que seas muy feliz.
Sí, Pilar, y vosotros también tenéis que ser muy felices.
Claro que sí. Así es que, Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta septiembre, que volveremos y, por supuesto, con nuevos cuentos y con nuevas historias de lío. Hasta entonces, que tengáis unas bonitas vacaciones. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Leo. Claro que sí, nos vemos a la vuelta del verano. A la vuelta del verano estaremos aquí, septiembre, octubre. Vamos a ver cómo se planifica la siguiente temporada de Radio Universo Literario. Pero os esperamos a la vuelta. Disfrutar del verano, disfrutar de las vacaciones, que os las habéis ganado y os lo habéis merecido. Y ya se acaban también las clases y se acaba todo un poco y empezamos a disfrutar de la vida. Es una cosa curiosa. Yo pienso que mucha gente lo dice, ¿no? Deberíamos disfrutar de la vida cada día, que parece que no, parece que estamos, que hay que hacer obligaciones, vamos, que no podemos, parece que el tiempo no nos pertenece, les pertenece a otros y nos indican qué tenemos que hacer con él, y poquita gente, ¿no? Conozco que realmente logre vencer a su mente y disfrutar de la vida cada día. Así que para eso están las vacaciones y esto, ¿no? Que nos engañamos a nosotros un poco y decimos, vamos a disfrutar de la vida. Bueno, podríamos hacerlo todos los días. Puede que no despertarte tarde todos los días, puede que no estar en la playa todos los días, pero a la fin, a la postre, ¿no? Yo creo que siempre se puede disfrutar y siempre puedes hacer como unas mini vacaciones todos los días, aunque sea un par de horas, ¿no? Bueno, claro que sí. Se me escapan las cosas. venimos con nuestros siguientes colaboradores. Es que estoy yo, después de soñar e imaginar con Pilar, ya me he quedado pensando en lo de la vida, vivir la vida. Ya me estaba imaginando yo en una playa vacunado, que por cierto, a ver si esto sigue este ritmo, porque va muy bien y es probable que septiembre estemos ya ahí para poder hacer lo que nos dé la gana, entre comillas, ¿no? Así que, no sé, yo ya conozco bastante gente vacunada desde mi entorno y me da una tranquilidad tremenda en el sentido de que sé que yo ya a ellos no les puedo causar estragos en su salud en el caso de que yo me contagiase, que afortunadamente toco madera y espero que me vacunen antes. Pues hemos pasado con gloria este año y medio que llevamos de pandemia. Bueno, también tiene que ver el que hemos sido responsables, el que hemos hecho caso de lo que nos han dicho e incluso nos hemos protegido más de lo que nos indicaban, ¿no? Incluso antes de que dijeran que las mascarillas no eran necesarias. Bueno, como las mascarillas no eran necesarias, como se dice de la poesía, como se dice de muchas cosas, se dicen muchas tonterías, y para eso tenemos aquí a nuestros siguientes colaboradores, ambos Octavios, Jover Rubio y Jover Bernabéu, que nos vienen con poesía y música para acariciar nuestros sentidos y para hacernos dar y para que nos demos cuenta de que sí son necesarias en la vida este tipo de manifestaciones culturales. Buenas noches, Octavio. Buenas noches, Octavio Padre.
Buenas noches, Javi. Buenas noches, Vascon. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con poesía, con la música de mi padre, de su grupo Los Pepe 04. Hoy, al final de mi colaboración, os pondré una canción preciosa, se titula Recuerdos, es una de las primeras canciones de los Pepe 04. Y bueno, mi padre la ha versionado y ha hecho una canción que me trae muchísimos recuerdos, porque recuerdo que esa canción la escuchaba yo de niño, mi padre la cantaba habitualmente. Y bueno, fue de sus primeros éxitos, la verdad, en su grupo, los Pepe 04. Un grupo, como os he dicho, formado por Pepe Montesinos, que era autor de las letras, Pepe el Bajo, que se llama José Andrés, Joaquín Batería, Octavio Joven Bernabéu, mi padre, también había colaboraciones de Pedrín, un amigo suyo que falleció. Y bueno, y este grupo tiene canciones maravillosas, y una de ellas va a ser Recuerdos, que voy a poner al final de la colaboración, y estoy seguro de que va a ser la delicia de los que escucháis este programa. Y bueno, y volviendo un poco a la poesía, hoy os traigo pues un poco de añoranza propia, ¿no? He estado hojeando ese primer poemario que escribí junto a Estela Avellán, Amor encadenado, un poemario que escribí en el año durante todo el año 15, 2015, estuvimos ella y yo escribiendo este poemario en el que, bueno, creamos una historia de amor encadenada. Era una pareja que algo les impedía estar unidos y formamos una historia de amor bastante fuerte. Y bueno, y surgió así, ¿no? Escribí yo el primer poema y ella a continuación, el último verso fue el primero suyo del siguiente y así fueron todos, ¿no? El último verso era, o si no, el último, parte del último, era obligatoriamente el primer verso del siguiente poema, ¿no? Y ya empezabas con un hándicap, ¿no? Un hándicap que era empezar un poema con un verso, ¿no? Y bueno, y continuar un poquito en la historia, ¿no? Y bueno, yo creo que escribimos algo muy bonito, algo que derivó en cosas maravillosas, como os he contado otras veces, en unas presentaciones teatrales, en una fusión músico-poética, de danza también, con teatro, que estuvo en Leore, el antiguo Leore era maestro, una cafetería entrañable donde nos juntábamos siempre, nos reíamos, gracias a esa gran persona que era César, ¿no? Que era su dueño, ¿no? Y que nos dio tantas facilidades siempre para empezar nosotros, el grupo de gramática parda, y fue algún sitio entrañable, y donde ahí, bueno, ahí presentamos Amor encadenado en esa unión, ¿no? con Estudio 42, con bailarines, una cama, los poemas recitados. Radio Aspe colaboró con Begoña, que nos acercó, nos abrió las puertas, y aquello fue maravilloso, ¿no? Y salió una cosita muy bonita. Pues hoy, preparando un poquito esta colaboración, pues he rescatado este libro y os traigo algunos poemas que escribimos ella y yo, y bueno, los quiero compartir con vosotros, ¿no? Fue el principio, ¿no? De algo que surgió y algo muy bonito, que fueron los primeros pasos que dimos y que bueno, que nos lleva pues a seguir cada uno un camino lleno de poesía, la verdad. Y bueno, os he recitado muchas veces Aeropuertos, que es uno de los poemas incluidos en este poemario. Hoy no lo recito y os recito otros, ¿no? Otros que también tienen una calidad poética y creo que importante, ¿no? Dentro del poemario. Por ejemplo, voy a leer Ya no recuerdo, un poema que dice así. Ya no recuerdo si te conozco, si alguna vez te nombré con mi lápiz, si fuimos prójimos de un beso, si volviste para regalarme un sueño. Ya no recuerdo los versos vacíos que leí en tus manos, ni los álamos azules que bailaban en tus labios. Si te dejé encendida una vez en mi mañana y te apagaste de noche cansada de esperarme. Ya no recuerdo un beso, una caricia, un te quiero. Ya no recuerdo, ni puedo acordarme de tu adiós en aquel aeropuerto donde me llevaste sin memoria a despedirme de ti. Después Esther continuó escribiendo y su poema se titula A despedirme de ti y empieza con el último verso del poema anterior. Dice así. A despedirme de ti, en esta incertidumbre me veo arrastrada. A dejar de oler a nardos y a rosas blancas sembradas entre tus dedos. A vagar perdida por los caminos sedientos que tú y yo frecuentamos. A despedirme de ti, en esta tarde de verano, donde el sol quema miradas sinceras, clavadas en la tierra baldía del campo inmenso de un amor desaparecido. Y sigue la cosa, ¿no? Yo sigo con de un amor desaparecido. Os voy a llevar a una parte que me gusta especialmente en este poemario, ¿no? Un poema es Las llamas de la noche. En esta parte tocamos un poquito en el poemario, digamos, un tono un poco más erótico, ¿no? Pero creo que de una manera sensual, sin llegar a lo burdo, ¿no? Este el tema sexual, yo pienso que hay que tomarlo con mucha sensibilidad para no caer en algo que se pueda convertir en algo soez, ¿no? Y yo creo que ella y yo en esta parte me gusta especialmente, ¿no? Me gusta cómo afrontamos esta parte. Este poema, Las llamas de la noche, dice así. Flotamos juntos en un universo infinito, derramándonos el néctar de nuestra piel, abriendo las alas del invisible cielo, dispuestos a volar sobre las llamas de la noche. Dibujas con tus dedos mis manos de espuma, mi cuerpo se abre en un surco infinito. Amaneces por la colina de mi torso desnudo y tu río de lava comienza a caminar sobre mí. Tus senos de miel rozan mi pecho y un océano enfurecido cabalga mi vientre, invitándome a un naufragio de estrellas. Tu boca recorre las longitudes de mis labios, tu mar acaricia la arena de mi orilla, mientras tus olas surcan mi cuerpo. Y es entonces cuando me aferro a tus cimas insaciables y un rumor de enjambre me zozobra, inundando de éxtasis la infinita alcoba. Mientras nos abandonamos al lento latido de las caricias y la tormenta se calma sobre tus ojos saciados. Ella continúa con su poema, dice así su poema. Sobre tus ojos saciados se encuentra un mundo desmedido, un cúmulo de vientos desbocados y la sombra de tus labios marcando a fuego mi piel. Un mar de asombrosas tormentas dibujando ondulados movimientos sobre la inmensidad de nuestra cama, reino sagrado de secretos prohibidos. Los deseos reflejan en tu iris y la música celestial de tu cuerpo hace que mi mente baile por el cielo, invadiéndome de deseos junto al abismo. Ya nada existe fuera de tus párpados. Mi alma vuela entre tus pestañas y la idea de volver a soñar despierta. Todo tiene la forma de tu pecho y el éxtasis vuelve a embarcarnos en este viaje infinito. Ahora continúo yo con un poema que se titula Mientras duermes. En este viaje infinito van mis manos recorriendo tu rostro mientras duermes y un rayo de luna baila en tus ojos. La belleza de tu cuerpo callado, desnudo de sábanas, abrigado de sueños, me hace querer perderme en ti y amanecer en el lago que riega tu rostro. Una lluvia de cometas cae por la cascada de tus cabellos y llueve sobre el arco iris de tu boca, y siento que necesito cobijarme entre las montañas cálidas de tu cielo para ver atardecer en el río que desciende por tus muslos. Quiero bañarme en las olas de tu vientre, vivir acariciado por el terciopelo de tus manos, acurrucarme cerca del abrigo de tu cuerpo y sentirme acompañado por el calor de tus brazos. No quiero que despiertes, quiero seguir en esta alcoba de sueños, admirando tu infinito cuerpo oceánico, esperando que el mar me lleve en el sueño y te encuentra, despierta, esperándome, con el alba en los ojos. Y ahora, para terminar el poema con el alba en los ojos, que ya continúa, dice así: con el alba en los ojos me he despertado, reflejada en tu mirada calmada, sintiendo la eternidad. Tus pupilas han rasgado mi alma, haciendo que mi cuerpo sea un mar lleno de olas, y una tormenta ha comenzado en los confines del paraíso. Observo cómo me tocas, dejando que tus dedos sean habitantes de mi erizada piel, y el horizonte que diviso en tu mirada me hace pensar qué será de nosotros. Estos meses han sido un sueño, una fantasía en la que los dos nos hemos abandonado al destino. Solo quiero que me invadas entre versos, entre el baile prohibido de nuestros besos, que tatúes tu voz en mi cuerpo y que esta sensación de abandono no deje ser parte de mí. Esta historia que nos encadena convierte en imposible nuestras letras, y en este amanecer contigo solo quiero volver a nacer. Juguemos, dejémonos invadir por esta arma secreta, por esta poesía de cautelas que enloquece este tiempo de recreo. Sé dueño de estos sagrados momentos y no dejes que el mañana sea la lluvia fría que nos haga despertar. Bueno, pues este ha sido el pasaje que os he descrito. Un paisaje de amor, un paisaje de cadenas, un paisaje poético, romántico, erótico, por ese poemario que fue Amor encadenado, escrito entre Esther Avillán y un servidor, Octavio Jover. Ya, espero que os haya gustado esta colaboración. Y ahora os dejo con los Pepe 04, con su canción Recuerdos. Como os he comentado, es una canción muy rítmica, que tiene muchísima marcha. Una canción que, como os he comentado al principio, me traslada a mi infancia. La escuché muchísimas veces a mi padre cantarla. Y él la ha versionado y la ha dejado preciosa. Y ya os digo, este grupo, los Pepe 04, pues que son Pepe Montesinos, José Andrés, el bajo, Joaquín, el batería, y Octavio Jover Bernabéu, mi padre, pues nos deleita con su música. Esta versión creo que os va a encantar. Os dejo con su música, con mi padre, Octavio Jover Bernabéu, esta canción que se titula Recuerdos. Un abrazo grande, nos vemos en los versos, hasta la semana que viene, chao.
Solo me decías que no te acordabas día de mí. No encuentro motivos ni razones, yo no quiero más rencores, que te olvides día de mí. No encuentro motivos ni razones, yo no quiero más rencores, que te olvides ya de mí. Siento que en mi vida ya no hay miedo de que yo me vuelva a enamorar. Tengo la experiencia de tu vida, el recuerdo de tus besos, la sonrisa de tu faz. Experiencia de tu vida, el recuerdo de tus besos, la sonrisa de tu faz. Siento que en mi vida ya no hay miedo enamorar. Tengo la experiencia de tu vida, el recuerdo de tus besos, la sonrisa de tu faz. Tengo la experiencia de tu vida, el recuerdo de tus besos, la sonrisa de tu faz.
Muchas gracias a los dos, os esperamos a la vuelta de las vacaciones, fantástico, ¿qué voy a decir? Si siempre lo digo, si es que yo no puedo mentir, fantástico, me parece fantástico lo que nos traéis aquí cada semana, cómo levantáis los sentimientos y esa parte interior metafísica que todo ser humano contiene y que algunos encierran, pues eso, lo típico de la armadura, la dureza, ¿no? Pero ahí está, y hay que ser uno partícipe, igual que eso que se dice de la parte femenina, pues de la parte de los sentimientos. Muchas gracias a los dos, esperamos después del verano, que tengáis buenas vacaciones y buen verano, un abrazo muy fuerte. Y después de estos dos fenómenos de los sentimientos, pues nos vamos a ir con nuestro colaborador, que haya terminado también ya también empieza a vivir un poco la vida, también le vamos a encontrar en la Feria de Paracuellos. ¿Quién es? Es Manu Gutiérrez, que le vamos a tener el viernes presentando por fin físicamente su novela, ese universo distópico, acompañado evidentemente de Olga López y de servidor, seguro que estaré allí porque vamos a hacer mesa también, por lo visto, de podcast, y vamos a hablar un poco de los podcasts tras la presentación del libro de Manu. Como el Guadiana, ha estado cuando ha podido y cuando no, pues no. Es lo que os decía antes, disfrutar de la vida, pues a veces hay obligaciones que nos cargan tanto las espaldas que es imposible tener ese tiempo, ese momento, ¿no? No obstante, afortunadamente le tenemos aquí para el último programa y nos viene con un juego. Te damos paso ya. Buenas noches, Manu.
Buenas a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Esta es la última semana antes de que terminemos la temporada. Ahora toca veranito, playita y rezar porque el bicho también se tome unas vacaciones. Como 3 meses dan para mucho, he pensado que no quedaría mal hacer una pequeña recomendación y esta vez tirar de género y no de autor a la hora de jugar con esta hermosa mezcla que es la literatura y los videojuegos. Hablar de fantasía es un culmen que puede encerrar varias tesis universitarias y dentro del mismo género se sigue expandiendo en sus definiciones con pequeñas ramificaciones. Una de ellas es la de la fantasía oscura. ¿De dónde viene esta terminología? Puedes buscarla por la red y verás que hace referencia a un removido y bien mezclado de terror y fantasía. Pero no deja de ser una definición ambigua. ¿Engloba al nigromante que levanta a los muertos para asolar una aldea o al vampiro que camina por las concurridas calles de Manhattan buscando dar caza a una bruja? Lo cierto es que en este caso tocamos ambos palos y fantasía oscura viene a referirse tanto a uno como a lo otro. Fue la artista Gertrude Barrows Pérez la creadora de este tipo de fantasía y más por englobar la fantasía gótica que se acercaba más a lo que entendemos como terror con aliño de lo fantástico. Y es que el término fantasía oscura era la forma amable de decir terror, que a muchos nos apasiona, pero tenía connotaciones negativas en la época. ¿Por qué? Atendiendo a las palabras de Lucy Snyder, en los 80 las editoriales abarrotaron el género de terror de auténtica basura desproporcionada. Dicho de otra forma, agotaron el género a base de disparar con ametralladoras, convirtiendo cada novela en una bala disparada al azar que esperaba que por estadística alguna debiera dar en el blanco. La solución, las editoriales descubrieron que en la década de los 90 la fantasía era un género con bastante fuelle y decidieron internar el término oscuro para vender en un género más que empachado. Añadir elementos fantásticos o sobrenaturales parecía una buena excusa más para entrar dentro de un género que se vendía a la mar de bien. Y volvemos otra vez. ¿Qué coincide entre la fantasía oscura y el terror? ¿Qué los diferencia? Ambos son exponentes de la maldad humana, algo que hemos visto en las obras de los autores más prolíficos de los 90, como es el caso de Stephen King. ¿Y cuándo se vuelve fantasía que un fantasma o una bruja te quiera añadir a su dieta? pues más grises. La fantasía oscura es un género bastante desdibujado, habla de elementos de terror y les puede añadir aventuras a lo sobrenatural. Una vez más, puede ser el elfo que lucha contra los espíritus marchitos de su pueblo, así como el mago detective que trata de cazar a un hombre lobo en Chicago. No es de extrañar que esto acabe ramificándose aún más y de un subgénero nacen más subgéneritos. ¿Os suenan los géneros Grindar y Hopepunk? El primero viene de una frase famosa del juego de miniaturas Warhammer, haciendo referencia a In the Green Darkness, Green y Dark, sombrío y oscuro. Hablamos de un world building que está en llamas, con textos crudos, sórdidos, que se entremezclan con unos habitantes que malviven como pueden. No hay lugar para la esperanza, y las altas aspiraciones de un joven guerrero acaban rápido cuando en su primera batalla pierde un brazo. Un drama que surge de la sangre, la cruda realidad, la dureza del contexto, el sexo y, por supuesto, la muerte. Las batallas épicas se hacen sangrientas, no hay lugar para los héroes, los personajes son grises, dudosos y de una moral ambigua. George R.R. Martin puede ser uno de los máximos culpables de popularizar el género con su canción de Hielo y Fuego y más con el drama de HBO que salió Juego de Tronos. Joe Abercrombie es otro de esos autores a los que deberías darle un vistazo si es que no le conoces y te interesa, sobre todo si te interesa a leer a alguien que termina sus sagas, ¿no? Martin Rufus. El tipo es bastante prolífico y le encanta reventar a gusto los clichés del género, el mago que enseña al héroe cómo ser bueno, el guerrero que quiere ser un buen hombre o el tratamiento de la venganza. Uno de sus personajes más queridos por los autores es un torturador que impregna de carisma cada situación en la que aparece. ¿Queréis algunos más? Sapkowski, con su saga de Geralt de Rivia, entra en la definición, más por los toques raciales con los que hace una alegoría ante los prejuicios que hemos vivido en el último siglo, así como por el tratamiento de la política, los monstruos e incluso sus propios protagonistas. Y por último, aunque más tirando al cómic, no puedo evitar hacer mención a Kentaro Miura con su manga Berserk, que por desgracia nos ha abandonado recientemente este mismo mes de mayo. Berserk bebe a su vez de Excalibur, la película, y puede ser uno de los exponentes sagrados del género Grimdark, y no es para menos. Y ahora vamos a los videojuegos. Si alguno encabeza la lista en el panorama actual es la obra de From Software. Desde Demon's Souls, pasando por Bloodborne, hasta el mismísimo Sekiro. Y como de los otros ya he hablado anteriormente, me centraré un poco en el último. Sekiro, a fin de cuentas, nos trae un panorama de una fantasía medieval de folclore japonés. Sus monstruos, fantasmas y aberraciones tocan la cultura con un estilo artístico muy dark, donde el protagonista trata de proteger a su señor, un niño, en cuya sangre reside la clave para la inmortalidad, y no es una inmortalidad molona, precisamente, enloquece y pervierte. Sekiro es un juego duro, pero sobre todo por su dificultad, pero aprender a dominarlo hace que cada cruce de espadas sea un delirio de placer. Un juego con una trama fascinante de inicio a final, un contexto increíble y que encierra una de las jugabilidades más exigentes y exquisitas de toda la anterior generación. Otro grande dentro de la fantasía oscura en videojuegos es sin duda Darkest Dungeons. En él debemos gestionar una hacienda que hemos heredado de un pariente que, desenterrando las inmediaciones, ha desatado un mal que pondría bastante caliente a Lovecraft. Por supuesto, la villa entera ha quedado completamente maldita y diezmada. Los aldeanos malviven entre seres de pesadillas que destrozan su cordura, la gente enloquece y nosotros debemos mandar a distintos aventureros ávidos de oro y gloria al interior de estos territorios de la villa para ir desentrabando el puzzle que dejó nuestro antepasado. El juego es difícil, en mayúsculas, difícil por lo injusto, y eso en este caso es algo que le añade interés, no se lo resta. No hay una larga botonería ni requiere excesivos reflejos. Mandamos gente a territorios horribles, algunos vuelven, otros enloquecen, otros mueren. Los tesoros que conseguimos los usamos para mejorar nuestra infraestructura y los combates en los calabozos son por turnos. Casi siempre estamos sobrepasados. En mitad de una expedición, uno de nuestros aventureros puede enloquecer y tornarse contra el resto. Y la aleatoriedad del juego, sus encuentros con los monstruos, así como los estados por los que van pasando sus protagonistas, hace que un paso en falso acabe con todo nuestro grupo criando malvas. Es un juego que recomiendo para gente con mucha paciencia, tripas de acero y a los amantes del Grimdark y el horror cósmico de Lovecraft. El último del género al que voy a hacer mención tiene una fuerte presencia para nosotros en España. Blasphemous es un juego realizado aquí, utilizando la Semana Santa y el folclore de Sevilla para su world building. En las tierras de Custodia ha caído una maldición que transforma a sus habitantes en horribles monstruos. El protagonista, el penitente, es el único superviviente de la hermandad del Lamento Mudo. Oculto bajo una máscara metálica con un capirote y una corona de espinas, está condenado a morir y revivir eternamente, y con él deberemos enfrentarnos a la maldición, incluso al impío dios que rige el territorio. Se trata de un juego muy al estilo Castlevania, una acción en 2D donde debemos cruzar su mapa con miles de recovecos que iremos desbloqueando a medida que consigamos nuevas habilidades. Los combates con los enemigos son muy inspirados en obras religiosas y sus escenarios, su puesta en escena, van desde el puente de Triana a la mezquita cordobesa, todo ello reimaginado de una forma muy sombría y oscura para regocijo de los amantes del género más tenebroso. Un juego que recomiendo sin duda. Y bueno, ya hemos avistado lo que es el Grimdark. ¿Y el Hopepunk? Viene acuñado por la escritora Alexandra Rowland y hace de antítesis para el antes citado. Si el Grimdark es sombrío, decadente y sus personajes tienen la moralidad justa para mantener malos presagios en tan solo malos presagios, el Hopepunk busca lo opuesto. Hope es esperanza y en este subgénero se trata de realzar dicha esperanza cuando todo está perdido. La bondad como una fortaleza, no como un acto de debilidad. En su haber tenemos el largo viaje a un planeta iracundo de Becky Chambers, o el mejor de los mundos posibles de Karen Lord, el mismísimo Señor de los Anillos. Dentro de lo que viene siendo la fantasía o la alta fantasía, entra dentro del contexto del Hopepunk. En el mundo de los videojuegos, creo que todo el mundo conoce ya Final Fantasy, y es una saga que bebe mucho, muchísimo, tanto de la alta fantasía como de la ciencia ficción. Como sabrás, cada saga numerada corresponde a un world building y personajes distintos. Tan solo se mantienen algunos elementos característicos, los Muguri, los Chocobos, algún nombre que se repite en personajes diferentes de una entrega a otra, y todos responden muy bien a la definición de este Hopepunk. Mundos distópicos donde la esperanza recae en unos protagonistas, Cloud y Tifa luchando por el activismo ecológico en Midgar, Tidus, Yuna y compañía tratando de acabar con el ciclo de Sin, el extraño monstruo que aparece cada cierto tiempo para acabar con el mundo y que es derrotado por los invocadores para volver años más tarde. Y en todos ellos hay esperanza, una misión vital donde nuestras acciones luchan por un futuro mejor, siempre con optimismo y buena praxis, no olvidando por el camino que quienes son los buenos y quienes son los malos. El mismo Horizon Zero Dawn, siendo una distopía en la que la humanidad ha sucumbido ante las máquinas, entraría dentro del género Hopepunk. El argumento del juego nos sitúa muchos años tras la caída de la sociedad moderna para traernos un futuro en el que los seres humanos viven en tribus y sobreviven a las máquinas que han adaptado su comportamiento de formas de vida animal y habitan los bosques como ciervos, cocodrilos o incluso tiranosaurios rex. Y entra dentro del género porque no hay una lucha sistémica por la supervivencia, no hay una decadencia patológica, no hay necesidad de sobrevivir, sino de vivir. Los humanos piensan en el futuro brillante, han aprendido a convivir con las máquinas e incluso a utilizarlas, de la misma forma que aprendimos a domar animales. El mal que asola las tierras tiene más que ver con algo que debemos evitar para seguir viviendo en un mundo nuevo que ofrece vistas a un brillante futuro y en una protagonista que remueve el pasado para entenderlo. Y el último que mencionaré es Undertale, el juego que es una obra de arte e ingeniería creada por una sola persona, una aventura de rol donde debemos ser decisivos y donde podemos pasárnoslo sin matar a ningún enemigo, pues podemos hablar con ellos, entenderlos y llegar a acuerdos en común para evitar derramamiento de sangre. Pero esto se me empieza a ir de madre, con esto ya me despido, ha sido un placer y un honor estar con vosotros en esta temporada, y con gusto volveré para la siguiente. Gracias a todos, gracias a Bascon, gracias a FJ, gracias a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Pasad un genial verano.
Muchas gracias, Manu, por haber estado con nosotros en este último programa, cerrando temporada, claro que sí. Y el viernes nos vemos, o sea, mañana nos vemos en la Feria del Libro de Paracuellos y luego ya pues sí será hasta después del verano. Y que lo disfrutes, por supuesto que sí. Diréis, si tú no vas a contarnos nada, pues no, no voy a contaros nada porque creo que con el programa de colaboradores que hemos tenido y con mi reflexión sobre vivir la vida os he dado ya bastante pal pelo. Y simplemente agradeceros infinitamente que hayáis estado con nosotros a lo largo de toda esta temporada contra viento y marea, que hayáis estado escuchándonos, apoyándonos, divirtiéndose y pasando un momento majo, ¿no? Un momento agradable, simpático, escuchando tonterías, escuchando cosas que valen la pena, viviendo la vida al fin y al cabo, porque esto lo decidís vosotros y nadie os obliga a tener que escuchar el programa. Y un placer de verdad que compartáis conmigo pues esa hora que tenemos de programa martes y jueves. Y nada, ¿qué más deciros? Que un abrazo muy grande, que paséis buena noche, que paséis un verano fabuloso y que aquí acaba la sexta temporada de Radio Universo Literario. Nos vemos a la vuelta, cuidaros, vacunaros, que os esperamos.